Informado.
Estamos en COPE y seguimos poniendo las calles, que eso es lo importante, acompañar, dejarnos que nos acompañéis y sobre todo hacernos sentir que estamos ahí contigo, en la cabina, en esa garita, al lado de tu horno de pan, directamente en tu cama, al lado, con esos auriculares, pues ahí estamos nosotros poniendo las calles, en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú por escucharme eres un ponedor. Aquí no hablamos de política. Aquí hablamos de radio y de sentimientos, porque claro, desde titulares, desde estadísticas, desde debates encendidos, hay una gran frase que me llama mucho la atención y es que la educación suele juzgarse desde fuera, pero oye, pocas veces desde dentro del aula, sobre todo cuando se cierra la puerta y empieza lo importante. Bueno, pues esta noche, en Poniendo las Calles, aquí en la COPE, queremos mirar donde casi nadie mira. Hay que hablar de lo que ocurre cuando no hay cámaras, cuando no hay discursos, cuando solo quedan, bueno, pues un profesor y unos alumnos, y la vida pasa, bueno, y la vida va pasando entre cables, entre libros, entre miradas. Y nuestro invitado en el día de hoy, en este momento de radio, es Roberto Cabero García. Roberto Cabero García es, entre otras muchas cosas, es profesor de formación profesional, es ingeniero, es divulgador energético y es colaborador habitual en medios de comunicación. Pero claro, estamos hablando de casi 30 años en las aulas, ha enseñado electricidad y electrónica, sí, perfecto, pero también ha enseñado el respeto, ¿no? A trabajar sobre el respeto, sobre el esfuerzo, sobre la humanidad. Y yo creo que por eso hemos empastado también Roberto Cabero y yo. Mira, acaba de publicar un libro maravilloso, se llama La educación que nadie ve, un libro que no es un manual, no es un panfleto ni una colección de frases bonitas, sino que es una carta abierta pues a los propios alumnos, ¿no? A los docentes también, a las familias, en definitiva. Y también a quienes legislan sin haber pisado un aula, porque esto es muy importante. Fíjate la frase, ¿eh? También a quienes legislan sin haber pisado un aula. Roberto Cabero, bienvenido a Poniendo las Calles, qué bien te veo.
¿Qué tal, Pulpo? Buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches. El título ya es un mensaje muy claro, ¿no? La educación que nadie ve.
Sí, el título es un mensaje muy claro, pero déjame que haga un primer inciso porque que sirvan estas líneas también de entrevista para familiares, amigos de lo que ha pasado en Adamuz, que nos ha tocado el corazón a bastante, ¿vale? Un abrazo y respeto para todos ellos, ¿vale? Mis condolencias para todas las familias.
Qué bien, qué bien. Sí, empezamos por eso, eso es muy importante. Roberto, ¿aquí qué es exactamente eso de que, bueno, que no se ve desde fuera y que tú llevas casi 30 años viendo cada día?
Bien, sobre todo en el título del libro pone que es una vida en el aula, ¿vale? Yo estoy trabajando, llevo, como tú bien dices, 30 años trabajando en aulas, tanto en colegios concertados como públicos, como privado, y entonces digamos que he tocado todos los palos. Al tocar todos los palos ves de todos los sitios y ves cómo el aula es el reflejo de la sociedad. Claro. Y ves que el aula tiene muchas cosas que no se ven desde fuera. Cuando unos padres dejan a su hijo en la puerta o viene el hijo, se cierran las puertas y no sabes lo que pasa dentro. Entonces yo lo cuento en este libro pensando de el que está fuera. Como tú bien has dicho, esto va para familias, para compañeros míos, compañeros de aula, profesores, maestros, amigos, y va también para políticos, porque políticos, como tú bien has dicho la frase, estar o legislar sin entrar en el aula.
Sí, sí, eso es muy importante. Es que además, Roberto, yo me quiero apoyar porque, joder, tú eres un tío que has dado clases, pues muchas clases en centros públicos, has estado también trabajando en centros concertados, en centros privados, en universidades. Claro, después de todo este recorrido, Roberto, tú estás cualificado para decirnos aquí, Poniendo las Calles, si es lógico que haya un debate a estas alturas del año, de la vida, si el gran debate es pública o privada, no sé si tiene algo que ver, ¿no? O en realidad la clave está a lo mejor en algo mucho más sencillo y mucho más humano, no tengo ni idea.
Vamos a ver, Pulpo, la clave no está ni en pública ni en privada, la clave está en la persona. Como tú bien dices, o yo te he comentado también, yo he trabajado en diferentes centros y al final es la persona, o sea, me da igual que tenga un sitio u otro. Sí que hay un eslogan que circula por ahí, sí que a lo mejor la gente lo ha oído, y que dice que la educación de calidad y pública. Bueno, pues la educación de calidad también está en la concertada, también está en la privada, ¿de acuerdo? Entonces, uh-huh. El tema que tenemos es que ni pública ni privada. Lo que tendríamos que hacer es juntarnos pública y privada, los profesores, los docentes, los que estamos al final, al pie del cañón todos los días, y entre todos intentar hacer que la educación, que al final es para nuestros alumnos, que sea lo mejor. O sea, intentar juntar para que unas prácticas, unos trabajos, unos ejercicios me funcionan a mí, yo poder hablar con compañeros de otros sitios y entre todos hacer un buen remix de todo para dar lo mejor a los alumnos. Al final, ellos son el futuro nuestro.
Claro. Claro, y tiene todo el sentido. Yo no sé dónde has visto tú a docentes dejarse la piel, independientemente del modelo, me refiero. ¿Dónde has visto tú a docentes que estén ahí luchando, luchando? Porque claro, me imagino que esto va de personas y también de profesionales.
Lo he visto en todos los sitios, Pulpo. Yo he trabajado también en aulas, he trabajado en centros de Servep, de Labora, y hay compañeros que se han dejado la piel por alumnos. Hay compañeros que se han llevado los problemas y te los llevas realmente, te llevas problemas a casa. Esto es un problema de un alumno o una alumna que puede tener cualquier problema y te lo llevas directamente a casa. Te lo llevas a casa y ese problema está en tu mente los días... pares, impares, por la mañana, por la noche, y dejas de pensar. ¿Por qué? Porque hay veces que la mochila, los libros que llevan la mochila, no son nada respecto al peso que llevan ellos dentro, el peso de todo lo que les está ocurriendo en la parte de fuera. Y nosotros somos el vínculo de unión, o a lo mejor la persona en la cual ese alumno se para y empieza a hablar. Entonces hay mucha problemática con alumnado, con profesorado, que ese profesor se lo lleva a casa. Muchos compañeros míos, muchos amigos se han llevado problemas a casa y realmente han tenido quebraderos de cabeza, porque esto al final te toca la patata, al final el corazón, claro, que tenemos todos nos toca, la educación al final te toca el corazón.
Desde luego que sí, Roberto. Es que yo no sé si... ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, dentro de un aula cuando nadie mira? Porque es una buena pregunta. O sea, nos preguntamos, claro, muchas veces dejamos a nuestros hijos en el colegio o ya son mayorcitos y van ellos solos, pero ¿qué es lo que ocurre dentro de un aula cuando nadie está mirando? Cuando no hay, vamos, ni inspecciones, ni reformas, ni discursos, sino cuando un profesor lo que hace es que se queda a solas con un grupo de chavales. Y aquí quiero decir que es importante, sobre todo, que me hables aquí sobre el aula como espacio de confianza y también de la educación como acompañamiento. Es que esto es vital en la vida de nuestros hijos.
Vamos a ver, en un aula cuando se cerramos la puerta y el profesor nos quedamos dentro con los alumnos, o puede ser un día normal en el que tú vayas, des tu explicación, hagas tus prácticas y ya está. Pero hay muchos días que no son normales. Digamos que tenemos problema de que a lo mejor ves un chaval que llega 2 días o 3 días sin venir y nadie se ha preguntado por qué. Nadie ha preguntado qué pasa con este alumno. No pasa absolutamente. Los compañeros te dicen, no, es que ha tenido problemas en casa. No es que se ha peleado con la novia. No es que he tenido... Y esos problemas al alumno le afectan. Después también tienes alumnos que vienen y los ves serios, los ves que no han dormido, los ves con ojos tristones. Y a lo mejor te acercas, simplemente le pones la mano en el hombro y dices, ¿qué pasa? Y el alumno te dice, pues que mi madre está mal, que eso es el caso de un alumno que nos pasó y me pasó a mí, en el que el alumno estaba mal, y al final me acerqué y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, pues que a mi madre le han detectado cáncer. Wow. Entonces, claro, una madre es el todo. Mira, se me pone la piel de gallina. Wow. Y todo. Una madre es el todo. Entonces, que un alumno de 16 años, 17 años, te diga esto... pues te parte por la mitad. Te parte por la mitad porque no sabes cómo ayudar. Únicamente ánimo, decirle que va bien. Entonces, eso lo tenemos. Esas cosas no es que me pasen a mí, sino que pasan a compañeros míos. O directamente problemas que hay, que son las separaciones de los padres. Las separaciones bien. De los padres, el alumno, a no ser que los padres estén encima de él, el alumno le pesa. ¿Por qué mi padre no quiere estar con mi madre? O mi madre no quiere estar con mi padre. Entonces, eso te lo llevas al aula y tienes que hablar con el alumno diciendo que son circunstancias de la vida que tenemos que vivir. Estos son diferentes palos que nos van a poner, que toda la vida no es un camino de color rosa, sino que es un camino que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer caso a lo que nos dicen, incluso hablar con personas mayores, cuando hablo mayores, que tienen más experiencia. Más experiencia significa que han estado más en el mundo real, en la vida real.
Ay, Roberto, la realidad de la vida, macho, la realidad de la vida. Fíjate que tú has vivido cada cambio legislativo, ¿no? Lo has vivido ahí en primera persona, ¿no? Cada reforma educativa, ¿no? Que muchas veces sin que nadie pregunte al profesorado y tenéis mucho que contar y que expresar, ¿no? ¿Qué es lo que sienten los docentes cuando las leyes cambian pero el aula sigue siendo la misma? Es que no termino de comprender por qué pasa eso.
Cuando se cambia todo lo que son leyes, se legisla de nuevo, te digo de verdad, yo me siento como una escoba, que no sirvo únicamente para barrer, no sirvo para nada más, te apoyan. Y entonces, cuando cambian, me da igual el color político, porque llega un momento esto que ya te enciende bastante, que llegan y cambian. No, vamos a cambiar porque es mejor. Vamos a ver, señores, estamos hablando de la educación. La educación es el pilar fundamental de un país. Entonces, la educación nos tiene que llevar a centrarnos. ¿Por qué legislas sin preguntar? A ver, vamos a ver, Pulpo. Otra cosa de las que yo tengo claro es ¿por qué se legisla? O porque cuando vienen a visitar unos centros, unos institutos, vienen con una flota de fotógrafos, que no quiero despreciar a los fotógrafos ni a los periodistas claro. Ni nada, a hacerse las fotos, la cara bonita, todo bien, qué tal, y están 10 minutos, hacen el paseillo, hacen la cabota que decimos en valenciano, cogen y se marchan. Pero vamos a ver, ¿aquí qué pasa? Yo no quiero esa foto. Yo quiero que tú realmente, tú quieres saber cómo funciona en aula antes de legislar, entra en el aula. Pero no entres un día ni dos, entra una semana o 15 días o un mes. Entra una semana problemática. ¿Con quién? Con la gente de FP o la gente de básica. Por ejemplo, un bachiller. Estamos hablando en la ESO. Puedes entrar donde quieras y en ese tiempo aprenderás realmente lo que está pasando en un aula. No puedes saber ponerte a legislar. No, vamos a legislar. ¿Por qué? Porque me apetece. Me sabe mal decirlo, pero te lo digo en antena. Yo con los alumnos le digo, mira, hay veces que las leyes las hacen cuatro amigos que se van de almuerzo, toman algunos cubatas y empiezan a legislar. Y realmente lo ves desde ese punto. O sea, los que estamos ahí, los que estamos todos los días y esto, y otra vez otro cambio, y otra vez otra rúbrica, y otra vez otro informe. Es que llega un momento que el profesor al final se quema diciendo, ¿y a quién me ha preguntado? Y yo tengo muchos compañeros de muchos sitios y a nadie se le ha preguntado nada. Pero conozco directores, conozco jefes de estudios y les he preguntado, ¿os han preguntado alguna vez algo? ¿Os han mandado algún informe? No, te mandan una nota por internet, un correo electrónico, rellénalo y ya está. ¿Pero eso para qué sirve? No. Yo quiero el día a día. Yo quiero que realmente pisen el aula. O sea, pisen el aula significa venir a dar clase. Venir a dar clase tú solo. O sea, cuando tú estás dando clases solo, te das cuenta de lo que está pasando, te das cuenta de todos los problemas, te das cuenta que una cosa es el libro y las instrucciones y otra cosa es lo que tienes delante. Lo que tienes delante al final es imposible. Imposible de que no tiene nada que ver con las instrucciones que tú me has dado. El tema emocional, a mí no me han explicado nunca el tema emocional. Yo en mi carrera no he estudiado el tema emocional. ¿Cómo me meto yo en la piel de un alumno y qué le digo? ¿Se lo voy a decir bien? ¿Se lo voy a decir mal? ¿Estoy tocando lo que toca? Entonces, claro, ahí nos hace pensarnos a nosotros, a los profesores, muchísimas cosas que los legisladores hacen sin pensar.
¡Wow! Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, Roberto, aún así, con todo esto que nos estás contando, yo me sigo preguntando, por ejemplo, por qué tantos profesores siguen entrando cada mañana al aula con ganas de hacerlo bien. Porque es que a veces, joder, no se os quitan las ganas de seguir luchando cuando los de arriba, los que legislan, van cada uno a su bola.
No, porque esto es personal ya. Llega un momento que es vocacional y aquí hay mucha gente que es vocacional. Como tú has comentado antes, yo trabajo también, aparte de la educación, yo me dedico al mercado energético, entonces yo me lo podría dejar, pero es que... De cada alumno siempre me he llevado algo, de cada clase siempre me he llevado algo. Y estar con un alumno que te enseña o directamente que te puedes aprender de ellos, porque el día a día no vas a enseñar, sino vas a enseñar y a aprender. Un alumno al final te enseña ¿a qué? A cualquier cosa, a una simple risa, un simple hola, un simple gracias. Esto realmente es lo que a los profesores nos hace tirar adelante. También los compañeros. Hay veces que tú entras a un instituto nuevo y cuando entras a un instituto nuevo eres una persona nueva. Y como eres nuevo, nadie te conoce y hay veces que hay gente que pasa de ti. Sinceramente, hay compañeros que pasan de ti. No, lo que debemos hacer los profesores es ayudar a esa persona nueva, darle todo nuestro apoyo y decirle, si necesitas cualquier duda, yo te aconsejo, yo te doy mi experiencia, pero después tú en el aula tendrás que hacer lo que tú creas. Yo te voy a dar mis pasos, lo que yo haría en eso, pero únicamente es un simple consejo. No quiero que tú hagas lo que yo hago, sino que yo te estoy aconsejando y te estoy diciendo por dónde va. Al final es vocacional, al final es cariño, al final es ves que vamos a enseñar a gente del futuro. Y estos alumnos, sí que es verdad que yo, con el paso de los tiempos, tengo muchos alumnos que están ahora en día trabajando, que me saludan, que tengo contacto con ellos y tal, y dicen, Roberto, ostras, ¿te acuerdas la clase tal o te acuerdas la clase cual? Y eso de verdad te llega al corazón, dices, ostras, para algo ha servido mis años de experiencia y mis años de enseñar o educar.
Uh-huh. Qué bonito lo que cuentas. Es que, claro, esto de enseñar hoy, a día de hoy, 2026, es hacerlo, digamos, en medio del ruido, de la burocracia, de la presión, pero también de la emoción, y eso es lo más interesante. ¿Cómo se mantiene, Roberto, la vocación sin perder la humanidad por el camino? Porque eso es vital.
Pues mira, una de las cosas que tengo yo, como bien dices, yo soy católico, soy creyente, y hay veces que si rezas, hay momentos que tienes que rezar, hay momentos puntuales, cuando nos vemos mal rezas y eso tira adelante. Hay momentos que te apoyas en compañeros. Yo, por ejemplo, mis padres para mí han sido un pilar muy fundamental, y mis padres, cuando he tenido cualquier cosa, he hablado con ellos y te dan su opinión, te opinan, pero al final los padres son los que te ayudan. Entonces, siempre, siempre, siempre te tienes que apoyar con gente que al final, que esa educación, que la educación o cualquier forma de enseñar te ayude. Tienes que irte a hablar. En la portada del libro hay dos frases, una que es la que a mí me llama mucho la atención, que la tenía el director en el Instituto EPLA, don Antonio Cantos, tenía un cristalito que ponía: si crees que la educación es cara, pruébala con la ignorancia. Entonces esa frase para mí ha sido mucho, y la frase que me decía mi padre: suspendí una de las primeras asignaturas en la carrera, me fui a mi casa llorando, porque me fui llorando desde Valencia a Benaguacil, me fui llorando, y me cogió mi padre y me dice: ¿qué haces? Tú no sabes que tú te has presentado un examen, has estudiado, que las calabazas son para los estudiantes, el que no estudia no va a sacar calabazas. Entonces, ese apoyo o esas personas que están, aunque no te creas que están, siempre te dan, o lo que yo te digo, un simple ¿cómo vas? ¿Qué tal? Tengo compañeros en UTIEL que no hemos ido a almorzar, y en el almuerzo, simplemente tomando el almuerzo, hemos hablado y te han solucionado papeletas, o yo he intentado solucionar papeletas, ¿vale? Papeletas significa problemas que hemos tenido en clase. Entonces, al final, la educación es también no solamente tú solo, sino el apoyo de la gente que tienes alrededor, y te tienes que apoyar. Al final, de la gente con experiencia, creo que vamos a aprender siempre mucho. Las experiencias siempre es un grado, dicen.
Desde luego que sí. Claro. Además, en el libro hablas de esos pequeños milagros, ¿no? Que son cotidianos y que no salen luego en ningún informe. Si tú tuvieras que quedarte con uno solo, ¿cuál sería?
¡Guau! Wow. Milagros, yo te diría... para mí una de las cosas que me llama la atención, me llama mucho, y de vez lo pienso, es que saliendo por la puerta del colegio, cuando ya te vas, que termina tu jornada lectiva, que un alumno se pare en la puerta y te diga: Roberto, gracias. Eso,
claro.
O sea, ese gracias me llega hasta el alma, incluso ahora mismo me llega hasta el alma un gracias que te diga un alumno después de una jornada lectiva, cuando había pasado problema y tal, te diga: Roberto, gracias. Nada más, es que no necesito nada más, un gracias, eso para mí es lo máximo. Eso sería para mí una de las mejores cosas que me ha pasado. Que un alumno, y de hecho que alumnos te digan gracias, o que ahora te digan: ostras, Roberto, sí que aprendimos esto contigo, o tal, cualquier cosa... Eso te llena, pero te llena como profesor, como persona, como tú dices: ostras, me he dicho gracias después de un día tan duro que hemos tenido hoy en clase.
Roberto, en este libro que además es una carta abierta a alumnos, a docentes, a las familias, pero también a políticos y a responsables educativos, si alguno de ellos nos está escuchando en este momento, si también alguno de ellos es profesor y es ponedor, ¿qué le dirías antes de que vuelva a legislar sobre educación?
Que antes de legislar, por favor, que pidan un año sabático, entre comillas voy a decirlo, sabático, de estar en la política y se metan en un aula. Ellos solitos, ¿vale? La educación en un despacho no se puede hacer. O sea, en un despacho una educación no sé, pero para nada. No se puede hacer escribir en un BOE todo lo que yo tengo que hacer sin tú antes haberlo puesto en marcha, ¿vale? Y por favor, que leyera con honestidad algunas decisiones de las que ha hecho o de las que ha puesto, y que realmente cuando las lea en honestidad no las firmaría. Eso es lo que les diría a los políticos, que realmente se tienen que sentar, que no vengan con fotos, que no vengan con cámaras, que vengan con el mono de trabajo, que digo yo, o la bata de trabajo, y que se pongan a trabajar. Se pongan a trabajar de verdad, se pongan a saber lo que hay, se pongan a ver los problemas que tiene el alumno. Eso es lo que les diría a los políticos.
Todo esto aparece en este libro, La educación que nadie ve. Lo firma Roberto Cabero García, profesor, ingeniero, también divulgador, y sobre todo alguien que cree que enseñar sigue siendo una auténtica forma de transformar el mundo. Así que es una lectura bastante necesaria para quien enseña, para quien educa, y también para, bueno, pues quien decide sin haber pisado un aula. Roberto, gracias por poner las calles. Iba a decir por ayudarnos, pero nos has acompañado, estás aquí en el estudio con nosotros y
por poner
estás levantando España.
Por poner las calles, Pulpo, al final. Te voy a robar 30 segundos, ¿vale? Sé que es de noche y tienes ya vas contra reloj, pero te voy a robar 30 segundos para mandar unos saludos que creo que son merecidos y dar las gracias sobre todo a mi mujer y a mis hijos que están ahí, a mi familia, pero sobre todo a EPLA, que son las Escuelas Profesionales Luis Amigo de Godella, donde yo he nacido como alumno, donde yo empecé como profesor y donde tengo muy buenos amigos. También al colegio IES de Miguel Ballestero de Utiel, ¿vale? Con muy buenos amigos y lo que hemos comentado antes de almuerzos. Y al instituto Aula Campus, a sus directoras Isabel e Ingrid y al instituto Inter, que trabajó mucho su jefa Paloma. De corazón, ¿vale? Me encantaría poder leer las reseñas vuestras de toda la gente del libro, que si queréis comprarlo, podéis comprarlo, como tú dices, para comprarlo, Pulpo, el libro está en Amazon, lo tengo publicado en Amazon, buscando Roberto Cavero o La Educación que Nadie Ve, podéis tenerlo. Pero me gustaría que tener reseñas por parte de la gente, porque de las reseñas, como digo, aprendo. O sea, reseñas siempre son constructivas, siempre habrá alguna un poquito más levantadita de tono o no, pero siempre de las reseñas, por favor, me gustaría, de todo esto se aprende y de todo esto creo, para mí es una experiencia muy grande. Y muchas gracias, Pulpo y equipo.
Gracias, Roberto Cavero. Un abrazo bien fuerte. Nosotros seguimos en COPE, seguimos poniendo calle.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
Preocupado por la